Queridos hermanos, comentábamos esta mañana el versículo que me bese con los besos de su boca. Esta tarde, esta noche, vamos a comentar la segunda parte. Esta mañana el que me bese. Esta tarde con el beso, con los besos. Decíamos que el alma que ha sido introducida a los aposentos reales mediante la fe, a este alma mediante la fe le ha crecido la esperanza. Y cuando a un alma le crece la esperanza, le crece el deseo, le crece el ansia, le crecen las ganas de Dios. Porque la esperanza es deseo de felicidad, deseo del bien, deseo de encontrar a aquella persona que pueda proporcionar este bien. Y cuando el alma se va dando cuenta ya de dónde está ese bien y qué persona es la que se lo puede proporcionar, se enamora y desea ardientemente acercarse a ella, y al final desea pues unirse con el beso de su boca. El Espíritu Santo es el beso. Hay una cantidad de nombres del Espíritu Santo que yo creo que entre las tres personas de la Santa Trinidad el que más piropos ha recibido a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido el Espíritu Santo. Precisamente porque el Espíritu Santo no es fácil de conocer. Hay que mencionarlo siempre en figura, en piropo, en descripción. Del Padre sabemos todo el mundo lo que es. O por lo menos tenemos una referencia, porque todos tenemos un padre. Del Hijo también sabemos, tenemos un concepto, porque todos nosotros somos hijos de alguien. Pero del Espíritu, ¿qué concepto podemos tener en lo humano del Espíritu? De ahí que al Espíritu Santo se le llamen montones de cosas, porque son como montones las facetas que se puede descubrir en él. Así encontramos nombres como amor, quizás sea el más bello de todas las denominaciones del Espíritu Santo, porque es el amor que une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo tiene como oficio unir personas, la del Padre y del Hijo, pero también la de los miembros de esta comunidad de Oseira. Tiene como oficio unir personas. Y si no nos une el Espíritu Santo, no hay comunidad. El Espíritu Santo se le llama amor. Se llama paloma. Viento. El mismo Jesús utiliza esta palabra. El Espíritu es como el viento, que no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Brisa. Lengua de fuego. Lo tenemos en Pentecostés. Agua viva, muchas veces, aceite, óleo, unción, la unción del Espíritu Santo. Lo que no está ungido dura poco. ¿Qué va a quedar de un hombre después de muerto? ¿Qué va a quedar de un hombre? ¿Qué va a quedar de las obras de un hombre después de muerto? Lo que hayan tenido de Espíritu Santo. Lo que tengamos de Espíritu Santo en esta vida es lo único que va a permanecer. Lo demás todo va a ser quemado por el fuego. Todo, absolutamente todo. Si hablas desde ti mismo, no quedará nada de lo que hayas dicho. Si hablas ungido por el Espíritu Santo, quedará lo que haya de Espíritu Santo en ti. Y digo el hablar como el cuidar a los enfermos, el alabar, el cantar alabanzas al Señor, cualquiera de los carismas que os podáis imaginar, cualquiera de las acciones, cualquiera de las obras del hombre, quedará de ellas, permanecerá para la vida eterna lo que tengan de Espíritu Santo. Lo demás desaparecerá, como el fuego. Se le llama también paráclito. El paráclito es un abogado, pero un abogado muy especial. Es un abogado de los inmigrantes. El paráclito es un abogado de inmigrantes, de gentes de otros países, de gentes que no saben la lengua. Y ese abogado, en tiempo de griegos y romanos, tenía como oficio defender a los inmigrantes, a los que no sabían la lengua. Eran abogados, pero además intérpretes. Y es muy usado en la iglesia, paráclito, porque también es nuestro intérprete. Ninguno de nosotros sabemos pedir como conviene. Nos dice San Pablo, es que no sabéis pedir lo que os conviene. El propio Espíritu Santo orará dentro de vosotros. En los carismáticos sabéis que hay una oración que se llama en lenguas. Oración, no de comunicación, no con lenguas conocidas, alguna vez también sí, pero cuando es en lenguas conocidas se llama glosolalia. Pero no, una simple oración en lenguas. Y es una oración muy bonita. A mí cuando me dice una persona, ora por mí, imponme las manos, pues yo le impongo las manos y oro por él. ¿Pero cómo oro? En lenguas. ¿Por qué? Porque qué sé yo lo que Dios quiere para esa persona. ¿Qué sé yo lo que necesita esa persona? Dios sí que lo sabe. Lo importante es orar por ella. Señor, quiérela. Señor, ámala. Señor, está sometiéndose a tu voluntad. Entonces yo oro para que le suceda el bien de Dios, para que la gracia de Dios le penetre a esta persona, para que se sienta confortada, sanada, tocada, iluminada por el Espíritu Santo. Por eso el paráclito es intérprete también, intérprete de aquel pobre que no conoce la lengua, abogado. También se le llama consolador, espíritu consolador, defensor, en todos los sentidos, no como abogado. Es el defensor del hombre, espíritu creador, espíritu eterno, espíritu de verdad. Decía San Alberto Magno que la verdad, cualquier tipo de verdad, incluso la que se necesita para inventar Internet, la verdad, cualquier tipo de verdad, proceda de donde proceda, a Espíritu Santo est. Unde quaque procedat, veritas. Unde quaque procedat, a Espíritu Santo est. La verdad, venga de donde viniere, procede del Espíritu Santo. Es un espíritu de verdad, por lo tanto, y solo en él se encuentra la verdad. Virtud del Altísimo, dedo de Dios, sello, arras, don, unión. El Espíritu Santo une personas, nexo, vínculo, beso. Al Espíritu Santo se le llama beso. Fuente viva, luz beatísima, yo qué sé. Podría estar toda la charla de esta tarde diciendo nombres del Espíritu Santo. Basta con recitar la secuencia de Pentecostés: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, etc. Para ver cómo mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Es evidente que el Espíritu Santo es el beso de Dios. Este alma que desea ardientemente unirse con su esposo no se ha atrevido a decirle al Dios Padre que la bese. Simplemente ha dicho que me bese con los besos de su boca. ¿Quién es el que tiene que besar? Alguien como ella. Jesús es el que tiene boca. Pero cuando Jesús, ya lo veremos mañana, cuando Jesús nos besa, ¿qué es lo que nos transmite en el beso Jesucristo? Diréis, amor. Sí. Con otras palabras, el beso de Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo nos besa y nos da el Espíritu Santo. Jesucristo exhaló su aliento y derramó el Espíritu Santo. Por eso el beso de Jesús a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y este alma no desea nada más que el beso de Jesucristo, porque el beso de Jesucristo le inocula, por decirlo así, Espíritu de Dios Creador, Espíritu Santo, fuego de Dios. Fuego de Dios. Y como este alma está deseando arder en el fuego de Dios, necesita ese beso. Porque a Dios nunca se le alcanza, como dice San Bernardo. Y cuanto más unido estés con Dios, más deseas. Porque como Dios es infinito, según vas subiendo peldaños, vas viendo la infinitud que te queda para ser completamente satisfecho, para estar completamente satisfecho. Por eso, pues, es necesario que nosotros tengamos las ideas claras acerca de qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Nosotros recibimos el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios, por medio de Jesús. Por medio de la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo exhala a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y Dios no murió. Dios no murió. El que nos ha redimido, Colosenses 1:21, ha sido el hombre Jesús en su cuerpo de carne. Es el que ha sufrido en su cuerpo de carne. Entonces la maravilla es que a Dios lo recibimos por Jesús. Qué importante es Jesucristo, qué importante es la humanidad de Jesucristo, que recibimos a Dios a través de él. Jesucristo iba a decir que es el sacramento, bueno, es el super sacramento de Dios. Es la gracia capital, es todo. A través de Jesús, del hombre Jesús, nos viene todo. Sabemos que ha sido capaz de redimirnos precisamente porque no es solo hombre, sino porque está unido en su dimensión sustancial y personal con el Verbo. Pero si vosotros queréis tener Espíritu Santo, os tenéis que dirigir a Jesús, al hombre Jesús. O si queréis, al Padre, como reza la Iglesia, pero siempre por Jesucristo. La Iglesia no hace ninguna oración al Padre que no termine por nuestro Señor Jesucristo. No hay comunicación, no hay intermedio entre Dios nada más que a través de esta humanidad de Jesucristo. Pero Jesucristo nos da el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, pues, nos hace, bueno, yo qué sé, lo primero de todo, familiares de Dios. Nos hace entrar en las moradas de Dios, en el castillo de Dios. Un alma que tiene Espíritu Santo Pues es un alma ardiente, un alma enamorada, un alma que desea el beso por encima de todas las cosas, porque estas almas ya no están en las pequeñas esperanzas de este mundo, están en la gran esperanza. Hay un texto en la Biblia muy bonito, trinitario como tantos, en que dice en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Eso lo dice Jesús. Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. Tenemos al Padre, al Hijo, nadie viene a mí, y a la atracción. ¿Qué es la atracción? La atracción es esto, es el Espíritu Santo. Es el nexo, es el vínculo. Es la atracción, es... Había un sacerdote, hay un sacerdote joven en Madrid que tiene una gran parroquia, de las mejores que hay en Madrid. Y un día fui yo a dar un seminario, allí de estos seminarios de iniciación carismáticos para los nuevos, que son durante 7 semanas, se dan pues ratos de oración y 7 semanas, hora y media cada semana, no es 7 semanas seguidas, hora y media cada semana. Y entre otras cosas se le dan las charlas, 7 charlas fundamentales del querigma, es decir, el anuncio básico de Jesucristo. Y este hombre, muy bueno y muy piadoso, pues recibió el Espíritu Santo, recibió la efusión del Espíritu Santo en ese seminario. Y me decía a mí, dice: mira, Chus, yo tengo un problema, que siempre he sentido tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Me he sentido como esposo de Jesucristo, como esposa de Jesucristo. Pero ahora vienes tú con un tercer personaje. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde coloco yo al Espíritu Santo? Si yo al Espíritu Santo no lo necesitaba, ya tenía suficiente con el tirón esponsalicio con Jesucristo. Y yo le dije, digo, mira, precisamente el Espíritu Santo es el tirón. Y eso es, si no tuvieras tirón, no tenías ni a Jesucristo ni a tu sacerdocio. Pero está el tirón por el medio. El Espíritu Santo no habla de lo suyo, no le gusta contar cosas suyas. Nos lo dice Jesús, no, al Espíritu Santo no le gusta hablar de sí mismo. A todos nosotros nos gusta hablar de nosotros mismos, a todos, al Espíritu Santo no. Lo dice Jesús, no hablará de lo suyo, hablará de lo que se le dé, de lo que vea. Y por eso, pues, el Espíritu Santo siempre nos lleva a sí mismo, no nos lleva a sí mismo, sino que nos lleva a Jesucristo. Es el tirón, está por el medio. Es algo que una vez estaba yo hace poco dando ejercicios en Segovia a unas monjas, y una de las fachadas de la catedral de Segovia, por la parte trasera, decirlo así, pero es una fachada enorme, altísima, preciosa, gótica, pues de noche está iluminada. Hay muchos cuervos, como aquí se les oye cantar con ese restallido que parece el canto del cuervo. Como está iluminada, los pobres cuervos a las 12 de la noche siguen cantando, no se enteran que es de noche y siguen graznando. Pero entonces yo me daba cuenta y lo pensaba, digo, mira qué bonita está la fachada de la catedral, qué bonita está. ¿Pero por qué está tan bonita? Porque hay unos focos detrás que la ilumina. Si no fuera por los focos, no veíamos la catedral. No sabíamos lo que era, ni veríamos su belleza. La catedral es Jesús, pero los focos son el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de ver a Jesús. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de entender. Por eso, la paradoja es que nosotros recibimos al Espíritu Santo por medio de Jesús, pero solo entendemos a Jesús por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos da. Cada uno de vosotros que se lo imagine como pueda. Pero esa es la teología. Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se hace cristiano por Cristo, porque viene por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Pero, a su vez, entendemos a Jesucristo por medio del Espíritu Santo que Él nos da. Porque Jesucristo no es un ser cualquiera, no es un hombre cualquiera. No es el hombre más interesante del mundo, no. Jesucristo es muchísimo más. Entonces esta señora, esta chica, esta alma que está gritando que me bese con el beso de su boca, necesita el beso del Espíritu Santo, porque el beso del Espíritu Santo es una inteligencia profunda de Jesucristo. Es una inteligencia profunda. Está entendiendo esta persona, este alma, está entendiendo que necesita el beso de Jesús, pero el beso de Jesús no lo puede recibir si no tiene ese ardor interior, esa gracia, ese don, esa fuerza, esa maravilla del Espíritu Santo. Y eso sí, cuando recibimos al Espíritu Santo, pues empiezan a crecer en nosotros la acción de Dios y la gracia de Dios. Esta mañana hablaba de la gratuidad, porque resulta que todas estas cosas son gratuidad, son gracia. Son gracia. El cristianismo es un cristianismo de gracia. No es un cristianismo de... ¿Qué significa eso? Yo en un tiempo, cuando era más joven, pero ya sacerdote y profesor en la Pontificia de Salamanca, que era yo entonces, compañero en el profesorado de Ruco Varela, que fue también profesor allí, pues tenía un problema intelectual y un problema vivencial muy grande. Y era el siguiente: ¿en qué se diferenciará el cristianismo de las demás religiones? Porque como ahora parece que todo es lo mismo, con tal de ser buenos, ¿qué más va a servir a un Dios que a otro? La cuestión es ser buenos. Y Dios nos va a salvar porque somos buenos. Hemos predicado tanto las obras, hemos predicado tanto la bondad, el ser bueno y hacer buenas obras, lo hemos predicado tanto que ahora da lo mismo unas obras que otras. Con tal de que sea bueno. Mire usted, padre, mi hija no va a misa. Mi hija no bautiza a sus niños. Mi hija no cree en Dios. Y en los curas mucho menos. Pero es muy buena, ¿sabe usted? Allí donde hay una pena, allí está mi hija. Allí donde hay un enfermo, allí está mi hija. Y cuando la abuela o la señora que te dice esto, le puedes decir, porque otras veces no vas a añadir amargura sobre amargura, le dice: sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. Lo siento, pero lo único que vale es Jesucristo. Lo demás, todas esas obras buenas, como le ha dicho el cardenal Bifi este mismo año al Papa, todas las obras buenas, los valores cristianos, todas estas cosas que se predican hoy en la mayoría de las parroquias son el anticristo. Que no lo digo yo, que se lo ha dicho el cardenal Bifi al Papa y a la Casa Pontificia. Resulta que tenemos metido el anticristo en los monasterios. Si no entendemos a Cristo y la gratuidad de Jesucristo, somos anticristos. Y estamos en un monasterio o en una parroquia, porque los valores cristianos son las virtudes, son la filantropía, son las obras buenas, el hacer al bien. como muchísimas parroquias hoy. No, vamos a educar a los niños de la catequesis en los valores cristianos, para que sean buenos ciudadanos, auténtica educación para la ciudadanía. Para que sean buenos ciudadanos, para que, digamos, tengan sentimientos de solidaridad con los demás, para que, en definitiva, pues, se comporten como seres humanos. ¿Y Jesucristo? No, si Jesucristo no hace falta. Jesucristo no hace falta. Claro que no hace falta. Según tú no hace falta, porque, ay, es que yo no, a mí la solidaridad, Jesucristo, mire usted que no me interesa. Es que no me interesa, las cosas puramente humanas, en cuanto humanas no me interesa. Yo he aprendido a ser solidario, yo he aprendido a querer, yo he aprendido a amar, yo he aprendido a darme a los demás, yo he aprendido a ser sacerdote, a entregar mi vida desde Jesucristo. Pues bien, el problema que yo tenía era que daba todo igual. Pero a mí por dentro me parecía que no daba todo igual. ¿Pero cómo va a ser todo igual? Entonces, ¿qué pintamos nosotros? ¿Qué pinto yo de sacerdote? Si da todo igual, si la cuestión es ser bueno, pues me voy por ahí. Y el ser bueno se identifica muchas veces simplemente con el hecho de ser solidarios, de atender a los pobres, un hecho sociopolítico más o menos en esa línea. Si es igual. Y yo soy de una provincia de los dominicos de Filipinas, así se llamaba antes. O sea, tenemos nuestras misiones en el Extremo Oriente todavía. Pablo VI nos ha canonizado yo que sé cuántos actos del Extremo Oriente. Los mártires de Japón, de China, de Indochina, de Corea, de no sé cuántos sitios. Y entonces, pues a mí me tocó ir en el año 1973 a un capítulo provincial allí, pero yo iba con esta inquietud profunda dentro de mí. Y esta inquietud profunda, pues me hacía a mí sentirme mal. Si da todo igual. Porque era mi sacerdote el que estaba en juego, era mi vida. Yo es que me estaba entregando a una cosa que si da igual, yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero ser normal, quiero ser como todos los demás, quiero tener una familia, quiero tener mis cosas, quiero tener... ¿Qué necesidad tengo yo de atarme al yugo de unos votos, ni al yugo de unas cosas de estas? Para ser bueno. Y yo era religioso, pero yo veía a los bonzos en los bonzorios, que son los religiosos budistas, yo les veía y que tenían un comportamiento religioso mucho mejor que el mío. Tan rapaditos, tan delgaditos, que se ve que ayunaban. Tan modositos, como me decía mi maestro de novicio. Sé modesto, mira al suelo. Los bonzos todos miraban al suelo. Arrodillarse no, pero hacían unas inclinaciones que, vamos, las nuestras se quedan en burda imitación. Es que se doblaban enteros, una cara de transfiguración, una cara de no sé qué. Yo digo, estos son muchísimo más religiosos que yo. Si todo es igual, si todo es asceso, si todo es, pues entonces resulta que más complejo todavía. Más complejo. Un día estaba viendo desde una balaustrada, visitando en Kaohsiung, en Taiwán, Formosa, visitando un templo, desde una balaustrada se veía como unos jardines amplios, muy bonitos, con sus paseos, sus asientos, sus polletes, sus pollos y mesas para descansar. Y veía yo como unas 30 y tantas chicas jóvenes chinas, que eran novicias de un bonzorio femenino. Estaban rapadas también la cabeza, vestían color túnica, una túnica, color ceniza, una túnica desde el cuello hasta los pies, y estas mujeres pues despedían un algo de paz, de serenidad, de tranquilidad. Unas paseaban, tres o cuatro, otras estaban sentadas en un banco, las otras haciendo cosas de esas, pero todo tan sereno, que yo, acompañado de dos misioneros, uno mayor y otro más joven, dije a estos misioneros, cuánto me gustaría a mí poder hablar con una de estas chicas. ¿Y para qué? Pues simplemente para preguntarle cuál es la razón profunda, la idea profunda. ¿Qué vocación tiene esta mujer? ¿Qué llamada tiene para estar aquí? A ver si se parece a la mía, a ver si todo es igual, a ver si no es igual. Y de repente el misionero mayor, que ya murió, era muy viejito, dice, te ibas a decepcionar, no tienen nada dentro. Digo, ¿cómo que no tienen nada dentro? Me dio rabia. Que no tienen nada dentro con esa expresividad tan pacífica que tienen, que da gusto verlas. Pues no estaban nada feas, a pesar de estar rapadas. Nada dentro. Explícamelo. Mira, están aquí por cultura. Están aquí porque es un puesto social muy interesante, porque sus familias medran. Están aquí porque son muy queridas y admiradas por el pueblo. Están aquí por miles de razones de esas, pero no tienen ninguna experiencia de vocación, de llamada, de ser amadas, de gracia interior, de alguien que las espere en el alma. De amor. Imposible el beso de la boca. Imposible el cantar de los cantares. Imposible porque es cultural, todo aquello era cultural. Y yo después otras veces que he ido me he convencido de que sí. Y entonces de repente se me iluminó mi tema. Digo, ¡ay va! Ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Que el cristianismo es gracia, que el cristianismo es vocación, que el cristianismo es llamada, que el cristianismo no te lo inventas. El cristianismo no es cumplimiento de cosas. Para salvarte, el cristianismo es una vocación, una llamada de Dios, un cariño de Dios, un beso de Dios. En el cristianismo, en la celda interior, el alma de dentro espera cada vez un beso más íntimo. En el cristianismo hay tálamo, en el cristianismo hay cama, en el cristianismo hay beso, en el cristianismo hay ardor, en el cristianismo hay una boca que te pueda besar. Por dentro, ahí en lo más interior de ti mismo. Desde luego me volvió la paz, pero también me volvió el Espíritu Santo. Digo, qué bueno es esto, qué bueno. Yo soy profesor de historia de la filosofía actual. Desde hace muchísimos años, todos los grandes maestros, desde Hegel hasta acá, todos los grandes maestros los he estudiado y reestudiado, los he enseñado en facultades, en Salamanca, como os decía antes, en otros sitios. Todo esto. Pero con todas estas cosas, yo no había encontrado nunca un saber de salvación. Un saber de salvación, algo que me salvara. Algo que notara interiormente que me salvara. Y cuando yo estaba con esa inquietud, con esa sequedad del alma, yo necesitaba una salvación, por esto que os digo, pues yo para ser sacerdote necesito sentirme salvado, necesito ser llamado, necesito también el beso, necesito crecer en el beso, necesito crecer en la interioridad, Necesito crecer en la mística, llamadlo como os dé la gana. Si no, me muero, me asfixio en mi vocación, me asfixio debajo de mis hábitos, me asfixio debajo de mi liturgia, me asfixio debajo de los rituales. Yo necesito algo, algo vivo. Y cuando no entendía otra cosa, yo me engolfaba en estos filósofos y les estudiaba y los sabía y los conocía. Y al final, ¿qué? ¿Estos señores quiénes son? Un poco más listos que yo, pero no mucho más. No mucho más. Eran capaces de construir un sistema de explicación del universo entero. Mal que bien, yo hubiera sido también capaz de hacerlo. Peor, vamos. No me las doy de genio. Pero no me salvaban. Pero yo no tenía ese saber de salvación. Y entonces entendí que estos señores, aunque quieran destruir la iglesia y aunque quieran destruirla siempre, y a los cristianos y a la experiencia cristiana y a la vida cristiana, mire usted, al cristianismo es imposible de destruirlo. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Porque el cristianismo es gratuito. Porque el cristianismo es una acción de Dios sobre la humanidad, sobre el pobre. Y siempre habrá pobres, porque los hará el propio Espíritu Santo, que acojan el don de Dios. Entonces Dios se ríe de todo. Tú no eres pobre, pues lo necesitas. Pero no creas que estoy hablando de dinero, ¿eh? Creo que estoy hablando de pobreza de dinero, de esa pobreza que muchas veces ha sido, digamos, un poco el alibi de muchas cuestiones. No, si lo que se necesita es ser pobre de espíritu, como María, como la Virgen María. Me ha mirado en mi pequeñez y el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Tengo una seguridad en mi religión que no os podéis ni imaginar desde aquella experiencia. Tengo una seguridad en el don de Dios, en la gracia de Dios, que no necesito ni cumplimientos. Resulta que después cumples, porque si tienes al Espíritu Santo, cumples más que todo lo que tú quieras hacer por ti mismo para cumplir. Porque con el Espíritu Santo, como dice San Pablo, cumples aquellas obras que Dios dispuso de antemano que cumplieras, que son las únicas que valen, no las tuyas. No las solidaridades y todas esas cosas anticristos. No. Las obras del Espíritu Santo, decía Teresa de Calcuta, y eso se lo he oído yo con mis propios oídos en Roma. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esa sabe. Más segura. Y San Benito, que pasó por sus etapas en la vida, como sabéis bien, en la regla, el prólogo de la guerra, de la regla, dice una cosa preciosa, de gratuidad pura. Si algún monje que está aquí cree que estás por sus propios méritos, que todo lo que hace viene de él, que él es el que canta y el que alaba en el cielo y el que alaba en el coro, que él es el que se comporta bien, no ha entendido nada de nada. Todavía no ha entendido el ABC. Todavía no ha entendido el ABC. Pobre hijo de Dios, estás aquí porque has sido traído. La atracción es el Espíritu Santo. La atracción es el Espíritu Santo. Además recibirás, cuando esta experiencia penetre en lo profundo de tu corazón, recibirás el don del Espíritu Santo y dirás: pues no quiero por nada de este mundo perderme esto. Por nada de este mundo. No lo quiero perder. Porque mire usted, es que puede haber una cosa más bella que esta. Yo no me quiero perder. Yo tengo 72 años. Soy cura. Me ha costado un trabajo que no imagináis. Yo me imagino que a vosotros también mucho, ¿eh? No quiero hacer comparaciones, ¿De a quién nos ha costado más trabajo ser curas o ser religiosos? Pues bien, señores, les digo una cosa, yo no me cambio por nadie. En este momento de mi vida no me cambio por nadie. Estoy a gusto, a gustísimo dentro de mi propia piel. Me siento como con plenitud interior. Pero no la mía, que diría San Pablo, no la que viene de mis obras. Yo no me justifico a mí mismo, yo no me justifico a mí mismo, ni que soy bueno, ni que esto, ni lo más allá, yo no. Es que no necesito eso. Yo estoy justificado gratuitamente en Jesucristo. Es Él el que me ha salvado. Es Él el que me llama. Es su Espíritu el que actúa dentro de mí y me plenifica. Y entonces, pues, yo tengo para mí que la lectura más bonita que hay en el breviario, supongo que sabréis vosotros cuál es, pero la lectura más bonita de una gratuidad de total santidad es la del tercer miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, que es de San Bernardo. ¿Os dais cuenta cuál es? ¿No os suena en este momento? Pues no os lo voy a explicar, porque deberíais de saberlo. Pero el que no entienda la gratuidad, por favor, que lea San Bernardo. Una página como esa es muy difícil escribir. Eso solo lo escribe un alma que ha recibido besos a montones. Tercer miércoles, no, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. La segunda lectura de el oficio de lecturas. Leed eso. Ahí dice San Bernardo, entre otras cosas, que no tengo méritos, todos los de Cristo. Por lo tanto, soy riquísimo en méritos. Que no tengo no sé qué, todo lo de Cristo. Por lo tanto, soy. Entendiéndolo desde esta óptica, desde este prisma, dices, qué bonito. Me decía una chica en Madrid, oye, Chus, si yo me creyera lo que tú dices, si yo me creyera que Dios me ama, estamos en la dimensión del beso, no lo olvidéis, que Dios me besa y me ama totalmente tal como soy, así de pobre, y que me ama y me ama y me ama, si yo me creyera esto, siento que sería santa, porque dejaría que me inundara totalmente el amor. Eso que tú dices. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me responde, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el tema, hermanos. ¿Por qué no nos creemos la gratuidad? ¿Por qué no nos creemos que Dios nos ama desde Él, por Él, sin necesidad de nuestros méritos, nada más que acogiéndolo? Pues estamos muy culpabilizadas. Porque don Rufo, el cura de mi pueblo, me dijo esto y esto y esto y esto. Y a mí me han educado así, así, así. Y aunque no me haya educado nadie, porque la culpabilidad no es una cosa religiosa, la culpabilidad es humana, es anterior a toda religión. Si tú naces feo, te sientes culpable de andar por la calle. Porque dices, mira qué feo, ganaría el campeonato. Y claro, te acongojas. Claro, pues, la culpabilidad más anterior, una chica joven que no se sienta agraciada, o una niña que no sea guapa, o que tenga una enfermedad, o que tenga la polio, o que tenga una cosa de esas, se siente profundamente culpabilizada antes de Dios ni de nada. Se siente como un bicho, ¿para qué habré nacido? La culpabilidad es anterior a la religión, muy anterior a todo lo religioso, y está ahí. Pero, ¿cómo me va a querer a mí Dios si soy poliomielítico? ¿Cómo me va a querer a mí? Si no tenemos experiencia humana de gratuidad, ¿cómo me va a querer a mí? Pues el cristianismo, hermanos, se diferencia de las demás religiones en esta gracia y don inmenso de que Dios te ama, como dice San Pablo, antes de todo mérito, por ser quien eres, simplemente por ser quien eres. Ay, pero no me lo puedo creer, me decía un psiquiatra. Ahora entiendo yo lo que tú y algún otro compañero predicáis, de que Dios ama al pecador más que a otros en cuanto pecador. Dice, porque yo eso no lo puedo entender. Digo, sí, en cuanto pecador, que somos todos nosotros, que no quiere vivir de sus pecados, Dios le ama más que nadie. Y dice, y lo entiendo desde mi condición de padre, porque yo siempre he entendido que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Y vosotros decís, pues sois todavía más incisivos, que Dios nos ama preferentemente por ser pecadores. ¿Cómo se entiende esto? Y decía, ah, ya lo entiendo. Un padre que tiene un hijo paralítico ama al hijo paralítico más que a los demás, no a pesar de ser paralítico, sino precisamente por ser paralítico. Dice, por ahí voy entendiendo algo. Pues bien, habrá pecadores que no se quieran dejar amar de Dios, pero todos los que estamos aquí, que somos pecadores, sí nos queremos dejar amar de Dios, sí queremos dejar que Dios nos dé ese beso, y entonces podemos estar satisfechos y creernos que Dios, no solamente a pesar de ser pecadores, sino por serlo y queriendo estar cerca de Él, nos ama más que a nadie, nos besa más que a nadie. Entonces tú puedes clamar esta noche en tu habitación, en la vigilia nocturna de esta noche, bésame con el beso de tu boca. Ya sé que soy pecador, pero yo sé que el cristianismo se diferencia de las demás religiones en que aún a los pecadores, y precisamente por ser pecadores, el beso es más fuerte, más santo, más poderoso. Y Jesucristo nos lo ha demostrado tantas veces. Pues bien, hermanos, que este Espíritu de Dios, que es el beso que nos da vocación, que nos da interioridad, que nos llama por dentro, pues que recibamos muchos, muchos besos, sin olvidar que los besos que transmiten Espíritu Santo son los de Cristo. Cristo nos besa, y cada beso de Jesucristo, al besarse siempre hay un aliento especial. Cuando dos personas se besan, sobre todo si se besan en los labios, porque se tapan la boca, hay un aliento por respiración, pues ese aliento es el Espíritu Santo, es el Ruaj. El aliento de Jesucristo es el Ruaj de Dios. Ruaj es la palabra hebrea que significa espíritu, que precisamente es femenino. Y qué cosa también, ¿verdad? Si en español el Espíritu Santo fuera femenino, tendríamos otras predicaciones distintas, pero es masculino. Pero si fuera femenino, hablaríamos de distinta forma, y esto simplemente es convencional. Pero bueno, nosotros somos todos esposos, esposas mejor dicho. Aquí somos todas esposas de Cristo, que nos bese con el beso de su boca.